Carga completa. Estás en Comunidad Ovelar, el periodístico de Uniradio.
Me encanta tu sentido del humor.
Ah, me encanta que te encante.
Me encanta que te encante, que a mí me encante tu sentido del humor.
Banda Los Chinos es lo que está sonando porque está presente en los selectores de Uniradio. Si no me equivoco, nuestra productora Cecilia García ha sido quien...
Está bailando
y ha elegido Banda Los Chinos en la música de Uniradio, que la pueden escuchar como siempre durante todo el día. Pero bueno, acá escuchamos un temito porque tiene algunos años ya de Banda Los Chinos, que se llama Dije Tu Nombre. Está muy bueno el sonido de Banda Los Chinos, ¿sabes?
Sí, está muy bueno.
Linda propuesta de indie pop que ya tiene más de una década. Y bueno, valía la pena traer los Banda Los Chinos porque sobre China, como diría el amigo Donald, vamos a estar hablando a continuación.
Con Andrés Raggio, politólogo y especializado en relaciones internacionales y especializado en China, nuestro chinólogo, como le hemos dicho, ya estamos en contacto.
Primero, presentación de la columna.
Añadir contacto. Blog de notas.
Ahora sí, recibimos a Andrés Raggio. Andrés, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá.
El gusto es nuestro. Andrés, bueno, contanos un poco generalidades de por dónde va a ir esta columna que vamos a tener los miércoles cada 15 días.
Sí, porque cuando arrancábamos decíamos que hay de China alguna que otra cosita para hablar, ¿no?
Sí, un montón. En realidad mi idea era un poco trabajarlo desde Asia. Uh-huh. Por eso me gustaría que la columna tenga ese nombre, Hacia Acá, porque obviamente juega con las palabras. Pero sí, en concreto me especializo mucho más en China y me interesa un poco acercar cierto conocimiento y acercar un poquito más las realidades diferentes, alternativas, a las que solemos estar en las que solemos estar inmersos, que son, la verdad, propiamente occidentales, y nos puede abrir un poquito más el espectro para poder entender la realidad en que vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Entonces, creía y creo y estoy convencido de que es relevante y es oportuno empezar a mirar hacia el otro oriente.
Bien, China ha sido, bueno, obviamente que es uno de los protagonistas fundamentales del mundo a todo nivel, fundamentalmente económico, con muchísima influencia sobre la parte occidental, pero además ha vuelto a ser uno de los ejes principales de la discusión con la pandemia que hemos vivido en todo este primer semestre de 2020 y que tuvo origen allí.
Sí, exactamente. Pero en realidad para poder entender un poco la presencia de China a nivel internacional y un poco este acercamiento que en los últimos meses hemos tenido hacia Asia y en particular hacia China, producto de los primeros brotes de COVID que surgieron en Wuhan. Sí. En realidad, por supuesto, eso es una afirmación que se puede llegar a hacer si nació o no nació el virus en China. A mí, en realidad ese punto en particular no me parece correcto establecer si nació o no nació en una ciudad en China o no, porque ahí nos metemos en un juego bastante cercano a la política, como decían ustedes, que Trump llamó virus chino, y eso tiene una connotación política y que devela de alguna forma cierta subjetividad, porque en los hechos no lo podemos garantizar, a pesar de que sí es cierto de que los primeros brotes declarados en la Organización Mundial de la Salud fueron de la propia China. Después hay que ver si Taiwán tenía razón de que antes habían antecedentes, de si se restringió la información o no. Lo cierto es que a nivel científico, que claramente no es mi expertise, se empezaron a encontrar algunos brotes en otras ciudades del mundo, lo cual complejiza este rastreo epidemiológico. En realidad, a mí lo que me interesa, tal vez como es la primera columna y un poco, tal vez no ilustrar, pero sí acercar cierto conocimiento al oyente, que tal vez en algunos casos lo tengan claro y en otros no, es un poco cómo surge en este nuevo proceso China, ¿no? En este nuevo proceso del sistema internacional. Y para no aburrirlo mucho, en realidad, a pesar de que la historia china es sumamente rica y tiene demasiados años como para poder tocar en tan poco tiempo, creo que es oportuno por lo menos mencionar algunas cuestiones históricas, pero de la República Popular China. El primer punto que me parece interesante destacar para lograr entender un poco el posicionamiento chino actual es marcar el inicio de la República Popular. Por supuesto que la mayoría de las personas tienen claro que la Revolución China y el resultado, digamos, de la victoria comunista del Partido Comunista Chino en 1949 se dio con un líder claro que la mayoría conocen como Mao. Más allá de eso, y más allá de las cuestiones históricas que probablemente en algún momento podemos tocar, hay un punto de mayor inflexión que explica tal vez de forma más clara o que agrega más factores a la actual situación, que tiene que ver con la época denguista. La época denguista refiere a un líder chino llamado Deng Xiaoping, que es, se dice como el padre de la China moderna, el padre que le dio la catapulta, el ideólogo de China hacia el desarrollo. Y Deng Xiaoping además fue bastante particular porque fue una persona que pertenecía al Partido Comunista desde antes, desde 1978, anterior a esa fecha, y que tuvo algunos problemas. De hecho, estuvo encarcelado y estuvo restringido de la política. Pero una vez que se muere Mao y se genera un proceso tal vez de desmaosificación o del retiro de la figura de Mao como un gran líder, y no es estrictamente que se cuestione dentro del partido esa figura, pero sí se entiende que hay que hacer un proceso nuevo. Y es Deng Xiaoping quien toma esa batuta, quien toma esa posición de liderazgo para llevarlo adelante y propone básicamente, y aquí es lo más importante para mí y para los que estudian China contemporánea, que es el proceso de reforma y apertura, como se le llama, iniciado formalmente a finales del 78, perdón, pensado en el 78 y aplicado a partir del 79. Y existen varios factores internos en China que pueden explicar parcialmente el estado actual. En
Andrés,
ese. Sí.
una consulta. Es como que se pasó de la esta desmao, de salir de Mao. Fue como pasar de una economía más mixta, ¿no? Que ha sido como la línea que ha seguido China a lo largo de todos estos años, con matices, ¿no? Pero como pasar de una economía mixta a una cosa no tan planificada desde el Estado, sino con participación de privados, ¿no?
Sí, exactamente. Obviamente, como todo proceso histórico, no se da un día para el otro,
No,
pero
claro.
sí es el hito, el parteaguas o el mojón que establece un proceso de antes y después, ¿no? Comienza algo nuevo, empieza a florecer o se planta la semilla de un proceso que ya floreció y que voy a traer algunos datos para ilustrarlo. Y que sí, claramente hay una mutación clara en la estructura del Estado y en cómo funciona de ahí en adelante el proceso productivo chino. Que tal vez sea oportuno mencionarlo algo así como dicen los chinos, un socialismo con características chinas, es distanciándose del proceso obviamente capitalista, distanciándose tal vez del proceso que va a llevar la Unión Soviética, tiene sus propias características, que esto es bastante común en China de ponerle a todo características chinas. Es decir, todo es diferente al resto y esto tiene que ver con un legado histórico que ojalá en algún momento lo hablemos más en profundidad, pero sí hay una diferencia. Solo a modo de ejemplo, China es Chongqing en chino y eso tiene que ver con el imperio del centro o una localidad en el centro. China se posiciona en el centro del mapa, en el centro del mundo, entonces su forma de ver el mundo, por supuesto que es diferente a otras naciones occidentales que han sido protagonistas de la historia. Esto es algo sumamente disruptivo en nuestra historia occidental, por lo tanto tiene sus complejidades y desde China se habla de esas particularidades chinas. Y ese proceso de reforma y apertura, sí, claro, fue mixto y fue un proceso de modernización, claramente, donde tenía o tiene algunas características fundamentales que con el pasar de los años fueron desarrollándose aún más y es exageradamente complicado, además de entenderlo, de explicarlo. En el punto clave, tal vez, y más reconocido por quienes estudian China, es la apertura de zonas económicas especiales, que es algo así como zonas de libre comercio o zonas destinadas a la promoción de inversión extranjera. Esto tiene mucho que ver con la realidad actual, por ejemplo, cuando Trump dice que China utilizó el capital norteamericano para desarrollarse o el capital occidental, lo cual no es del todo falso. Tiene, por supuesto, sus particularidades, pero sí es cierto que se crearon estas zonas económicas especiales que fueron sumamente importantes para, desde el punto de vista geoeconómico y político, y que tuvo una gran incidencia en lo que se denominaba justamente el socialismo con características chinas.
Andrés, están en este momento Hong Kong, pero sobre todo Taiwán, viviendo además un momento social bastante convulso.
En el caso de Hong Kong, sí, fue entregado nuevamente a China por Gran Bretaña en el 97, pero eso es unos años bastante más adelante, que genera, por supuesto, estos conflictos, y en China le encontró, digamos, la vuelta a este proceso de volver Hong Kong hacia China y también Macao en el 99. Perdón, en el 97 fue Macao y en el 99 fue Hong Kong. De lo que ellos llaman un país dos sistemas, que también es sumamente actual porque la nueva regulación de la Ley de Seguridad Nacional China que ahora aplica Hong Kong generó la reacción de los países occidentales al punto tal de no considerar más que existe un país dos sistemas, que era algo así como la forma que encontraron tanto China como los países occidentales de poder seguir el proceso de interdependencia entre ellos de una manera que no logre colisionar con el aspecto político, que claramente es un tema candente, ¿no? Y que constantemente entra en juego, y que desde las posturas occidentales, desde Nixon para aquí, la idea era que China, en la medida en que se fuera desarrollando económicamente, tuviera al mismo tiempo en paralelo un proceso de apertura política.
¿Estos territorios de Taiwán, Hong Kong y Macao forman parte de estas áreas de apertura que tú mencionabas recién?
Son distintas. En realidad, primero que nada, oficialmente son regiones administrativas especiales.
Ajá.
Tienen otro estatus, regiones autónomas, perdón. Entonces, por lo cual, no se rigen estrictamente por las leyes que se rigen otras provincias. Pero sí es cierto de que también hay una diferencia entre Macao y Hong Kong con otras, porque estas fueron entregadas por países extranjeros que tenían dominio del territorio, de esos pequeños territorios, pero muy ricos, en términos generales. En el caso de Macao, claramente por su nombre portugués, y en el caso de Hong Kong, por Gran Bretaña. Que ese es otro gran factor de histórico. A mí, la verdad, me gusta mucho utilizar el factor histórico para poder entender de larga data la coyuntura actual. Y es que la situación de Hong Kong en particular y la situación de las anexiones como colonias o pseudocolonias por potencias extranjeras en el siglo XIX generó en China lo que se le llama la gran humillación del siglo o la humillación del siglo. Eso no tiene tal vez tanta incidencia actual para quien observa la realidad, pero sí tiene mucha incidencia para la política y para la población en ese ideario de fuimos perjudicados por los extranjeros. Entonces esta relación constante, conflictiva y compleja de China con el extranjero tiene larga data y tiene que ver con una gran historia de incidencias, de intentar entrar a China, que siempre fue, tal vez no como un Estado, pero sí como un imperio, una administración política sumamente compleja, sumamente grande, no solo en población, sino en territorio, y siempre codiciada por las grandes potencias imperiales del siglo XVIII, XIX y XX. Entonces China claramente tuvo que lidiar toda su vida, o gran parte de su vida de estos últimos siglos, con esa situación. Entonces sí, se presentan cuestiones muy particulares entre estos territorios, pero no son todos iguales. Andrés, el caso particular.
No, siguiendo con la línea histórica, para ir armando como la cronología de los últimos años o del último medio siglo de China, digamos. Deng Xiaoping gobernó hasta 1989. ¿Y qué pasa en China a partir de los años 90?
Claro, ese proceso de reforma y apertura, que yo había empezado a mencionar las zonas económicas especiales, pero tiene otros factores. Que bueno, claramente no vale mencionar ahora, pero básicamente el fomento de la protoindustria, el fomento de la burguesía local, lo que generó también la generación de empresas de propiedad estatal y una reforma rural progresiva y que, que se fue adaptando a la situación de crecimiento, llegó a los 90 con una China obviamente mucho más fuerte a nivel económico, pero que todavía no tenía tal vez los indicadores de una potencia internacional. En términos de los que solemos manejar, no quiere decir que no fuera importante, que siempre lo fue, China. De hecho, es parte desde los 70 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como miembro permanente, lo cual son solo 5 países que tienen ese privilegio, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Francia, China y me está faltando aún, y Gran Bretaña. Eso le generó el proceso de reforma y apertura, se fue adaptando al capitalismo, digamos, para que se entienda, con la inyección de capital, en particular extranjero, y con un cambio sustancial, y para mí también estas son las formas más claras de ver el proceso chino, un cambio radical en la estructura social y un cambio radical en la producción local, que fue primariamente desde el campo. Una sociedad estrictamente campesina, donde la mayoría de su población vivía en zonas rurales. Por ejemplo, en 1979, el 80% de la población china vivía en zonas rurales. En la entrada de los 90, en el 89, ya el 74, hubo ahí un bajón, y ya en el 99, el 63, hasta el día de hoy, que vive el 39% de la población en zonas rurales. Es decir, hay una mudanza del campo a la ciudad y esto generó una gran cantidad de cambios. Por ejemplo, al ser la población urbana, tenía que ir a trabajar, obviamente no estaba trabajando en el campo. Entonces se va a la industria y ahí comienza la China que todos conocemos o tenemos en el ideario de una China productora de manufacturas, pero no de cualquier manufacturas, de manufacturas baratas, de manufacturas con poco valor agregado.
Y masiva.
Y masiva, claramente, sí. Un proceso industrial muy, muy fuerte, que tenía la oportunidad, como no muchos países tienen, de tener un mercado interno sumamente poderoso para poder después colocar sus productos en el extranjero. Entonces, todo lo que se produce en China, además de ser insignificante para el mercado local, en la medida en que se produce cada vez más y masivamente, se puede colocar en el extranjero. Entonces ahí aparecen esas industrias textiles, por ejemplo, que tanto recordamos. Pero este proceso no se quedó ahí. Si hay algo que hay que entender de China es que el cambio es la constante. O sea, la sociedad china se está acostumbrando a que el cambio es la moneda corriente. Las cosas cambian constantemente, pero cambian constantemente en el bolsillo. Cambian constantemente los indicadores sociales. Cambian constantemente en el acceso a recursos que dan mayor, mal o no llamada, calidad de vida. Y cambia radicalmente en el posicionamiento internacional de China, que también ese es otro factor que explica la situación actual. Y en todo ese marco, China empieza obviamente a demandar cosas del exterior, porque hay recursos que no tiene. Hay una deficiencia muy importante de China, que es su poca capacidad de producción de alimentos, porque sus tierras no son cultivables, menos de un 20%. Esto está cambiando producto de la tecnología. Pero la necesidad de China de ir a buscar alimentos se conjuga con estos factores de una sociedad que se pasa del campo a la ciudad, que empieza a demandar más bienes, que empieza a consumir más y que al mismo tiempo, por ejemplo, también tienen que vivir en algún lugar. Entonces, esa demanda de alimentos también se ve con el, en paralelo con el aumento en la demanda de materias primas para producir. Por ejemplo, hierro, acero. Entonces, eso, ahí empieza un poco también la relación con América Latina, que tenemos lo que se llama una economía complementaria con China. Nosotros tenemos recursos que ellos necesitan, nosotros necesitamos recursos que ellos hacen, por ejemplo, bienes manufacturados. Pero ese proceso de cambio continúa hasta el día de hoy en lo que nosotros hemos visto como esta famosa guerra por la tecnología del 5G. No es casual que, como muestra o indicador de ese avance, que hace 30 años esa economía producía textiles en gran escala y hoy se dedica a producir, por ejemplo, celulares, tecnología de high-tech, como se le dice, o el propio 5G, o como los propios planes del 6G. Entonces, la economía china está en cambio y tiene un común denominador que hace que este proceso sea guiado, y es el Estado. Y en ese caso ahí podemos bajar la lupa al Partido Comunista.
Bien, vamos a tener mucho para conversar y sobre todo ir desmenuzando la historia de China y conectando justamente con los elementos de nuestra realidad cotidiana también, que creo que va a ser una de las cosas más interesantes de cómo conecta con el mundo occidental y con nuestra con lo que encontramos día a día. Andrés, te despedimos por hoy en esta primera columna de Hacia Acá, aquí en Comunidad Duelar.
Un gusto, un saludo para todos y que pasen muy bien.
Cerrando Sistema Operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.